Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Nuevo capítulo de Conexión Tenis. Vamos a seguir hablando del deporte que más nos gusta y saludamos hoy. Tenemos un programa especial, ya les aviso. Vamos a hablar de una parte del tenis que no se habla mucho, pero que es fundamental, sin lugar a dudas, para poder alcanzar el nivel y, en definitiva, para disfrutar. Saludamos, como es habitual, a Lolo Pastrana, director en España de PTR y también product manager de Notric. Lolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, y hoy vamos a hablar de una parte del tenis, en este caso de un material, que es fundamental, que es muy importante al elegir la decisión que tomas, la tensión, el cordaje. Y vamos a hablar también de las manos de quien pones tu raqueta. Y para ello vamos a hablar, yo creo que para con el top de esto de encordar, como es Xavi Segura. Enseguida le saludamos. Lolo, yo primero te dejo dos frases. Lo primero, mi padre, que lleva toda la vida con una raqueta en la mano, siempre decía que lo importante de la raqueta era el cordaje. Y acabo, hemos hecho en el capítulo anterior una sección también con Richard Jackson de Dunlop y decía una reflexión que me ha gustado, y es que la raqueta es el coche, pero el cordaje es el motor. Y es que es fundamental acertar con el tipo de cordaje, con el grosor, con la tensión. Es que nos puede hacer una raqueta buena o mala, ¿eh?
Sí, muy de acuerdo contigo, Alberto. Sobre todo porque es algo que es fundamental, que lo estaba diciendo, pero sobre lo que hay muchos mitos, hay muchas equivocaciones de importantes, y es algo que se debe de poner en manos de profesionales. En este caso vamos a contar con Xavi, que es, como bien has dicho, pues el top en todo esto, y va a ser algo muy importante para saber y que nos dé consejos sobre aspectos fundamentales con la raqueta, qué raqueta elegir, cordajes, y algunos trucos, incluso de los top, de los jugadores de arriba, profesionales, que nos puede ayudar y nos puede servir para darnos consejos. Así que un acierto poder contar con Xavi, desde luego.
Oye, vamos a disfrutar un ratito hablando de tenis. Xavi Segura, encordador profesional. Xavi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. Oye, yo voy lo primero al origen. ¿Cómo aterrizas en este mundo de ser encordador profesional? Porque hace años sí que es verdad que había muchos clubes, muchos encordadores, pero ya ser encordador profesional, no sé si nos entraba muchos en los planes o si te entraba a ti.
Bueno, a mí desde pequeñito lo tuve claro, ¿no? Mi familia tenía en ese momento una tienda que era bastante puntera aquí en Barcelona, porque hace 30 años prácticamente toda la competición aquí en España se centraba aquí en Barcelona. Entonces aquí había muchísimo tenista profesional, y mi tío y mi abuelo pues abrieron una tienda de tenis, una tiendecita de tenis en Barcelona, y yo pues bueno, desde pequeñito que me he criado allí y tenía muy claro que a mí lo que me gustaba era encordar raquetas, trabajar las raquetas, ¿no? En sí, me imagino, no lo sé. Si hubiesen tenido una pizzería, pues igual me hubiese dedicado a hacer pizzas, no tengo ni idea, ¿vale? Pero sí que es verdad que bueno, pues lo típico cuando eres pequeño, que tu padre, pues por las tardes, algunas tardes te lleva allí, los sábados por la mañana, pues también iba allí, cuando no tenía cole y tal. Y la verdad es que me crié en una tienda de tenis, y hasta el día de hoy es lo único que he hecho en mi vida.
Claro, tengo miles de preguntas sobre el cordaje. ¿Coincides en lo que hemos comentado, Lolo, y al principio de la importancia del cordaje para hacer que puedes conseguir que hacer una raqueta buena o mala?
Bueno, tenéis que pensar que al final el tenis depende de muchas cosas, de la cabeza, del físico, evidentemente de los materiales, pero lo que sí que está claro que en el juego lo único que mantiene contacto con la pelota es el cordaje, ¿no? Entonces sí que es verdad que eso es algo que tenemos un parámetro de la raqueta que tenemos que tener bien, o al menos a nuestro gusto, ¿no? Tal y como queremos nosotros.
Lolo, te dejo batería de preguntas.
Bueno, qué bueno. Xavi, encantado de saludarte. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Lolo? ¿Cómo estás?
Y nada, pues por un poco poner algo ahí de orden, o un poquito de ir a tierra. Por un lado, porque tú trabajas también, me consta, con profesionales, lo sabemos todos, pero también con tenis amateur. Entonces, un poquito que nos pongas en situación de quizá lo que podríamos, ya has hablado del cordaje, pero de lo que podríamos tener así en líneas generales en cuenta y que es común tanto en tenis amateur como en tenis profesional, esas líneas comunes, uh-huh. si es que las hay, y danos un poquito de luz ahí, porque a veces ahí, ya luego lo podemos hablar, pero hay falsos mitos, falsas leyendas sí. o errores, leyendas urbanas sobre cordajes, sobre raquetas, y entraremos luego, pero para iniciar un poquito, pues esas líneas comunes que van en lo amateur y en lo profesional, en torno a cordajes, como estás hablando, pero materiales, o si puedes profundizar un poquito más también con uh-huh. raquetas.
Bueno, lo primero de todo, yo siempre digo que no se debería comparar, ¿no?, lo profesional con lo que no es profesional, ¿vale? Porque son historias totalmente diferentes, ¿vale?, y necesidades totalmente diferentes. Quizás los que no somos profesionales, por ejemplo, del juego, del tenis, lo que sí que tenemos que ver en los profesionales son cosas quizás pues para emularles o para fijarnos en ciertos aspectos de su juego para intentar mejorar el nuestro, ¿vale?, prosperar el nuestro. Pero sí que es verdad que cuando se hacen comparativas entre lo no profesional y lo profesional, queda un poco descuadrado porque no, las necesidades no son las mismas. Lo que sí que está claro y lo que sí que hay que tener en común, un aspecto en común que es básico para todos, es que el tenis al final no deja de ser un deporte de sensaciones, ¿vale? De las sensaciones uh-huh. pues que cada uno perciba y reciba con su material, pues esto es con lo que se queda. Y al final ese deporte de sensaciones, las sensaciones te las va a dar el material. Por lo tanto, tú tienes que utilizar un material que a ti pues te sientas bien jugando con ello. ¿Lo lleva un profesional o no lo lleva un profesional? Si especificamos un pelín más, por ejemplo, en el tema de cordajes, los jugadores profesionales a día de hoy, porque hace 30 años utilizaban otro tipo de materiales totalmente opuestos y diferentes a los que se utilizan hoy en día, ellos, por ejemplo, utilizan un tipo de cordaje que son unos monofilamentos que son bastante rígidos, ¿vale? Cuando encordamos la raqueta uh-huh. con un cordaje de estos, es como, por decirlo de alguna manera, lo más parecido a un alambre, ¿vale? Son cordajes muy rígidos. Esa rigidez lo que les da a los profesionales es que puedan coger mayores efectos, los golpes, que les dure más, que no se rompa con tanta frecuencia el cordaje, pero a la vez ese tipo de cordajes que son tan rígidos transmiten una serie de vibraciones en los brazos que ellos, debido a su profesión, ¿no?, porque ellos pues le dedican 4, 6, 8 horas al día pues al tenis, ¿no?, unas horas en pista y otras horas en el gimnasio. Claro, nosotros a veces cuando queremos emular o llevar el mismo material que esos jugadores, pues no tenemos en cuenta quizás este tipo de detalles, ¿no?, que cuando, por ejemplo, por citar el nombre de alguien, cuando Rafa Nadal pues le dedica 6 horas al tenis, nosotros le podemos dedicar una porque las otras 5 tenemos que dedicarlo a nuestro trabajo. O sea, no podemos estar una hora de pista y 5 de, bueno, o al menos la mayoría de nosotros, habrán afortunados que sí que tendrán todo ese tiempo, pero lo normal es que una persona que no sea profesional del tenis no disponga de tanto tiempo para poder prepararse también como los tenistas profesionales. Entonces sí que tenemos que tener en cuenta un poco pues que el peso de la raqueta pues no sea excesivo para nosotros poder moverla con más facilidad, que la rigidez de la raqueta tampoco sea excesiva para que no nos transmitan muchas vibraciones cuando jugamos con ella. Y después, pues bueno, el tema del cordaje, pues sí que hay cordajes en el mercado que son, por ejemplo, multifilamentos, que son cordajes más, por decirlo de una manera, más accesibles para el público en general y que son más blanditos, que no nos afecta tanto en los golpes a nuestro físico. Y quizás pues movernos por ahí, ¿no? Como bien habéis presentado a los profesionales, pues siempre que se pueda trabajar con un profesional, pues siempre nos va a dar más fiabilidad que alguien que no lo es. Pero bueno, sí que es verdad que el mercado hoy en día ofrece una amplia gama de posibilidades en cuanto a materiales para que se nos adapte a nuestro juego perfectamente.
Perdónalo lo que me cuele. Xavi, dos cosas a esto. Lo primero, claro, los profesionales, has hablado de esa rigidez de los cordajes. También podemos hablar de ese precio, ¿no?, que muchas veces encuentras cordajes que son muy buenos a un precio, pues lo que dices tú, para jugar una hora a la semana, que encima igual está la raqueta encordada 2 semanas y que va a perder propiedades, que a veces no merece la pena.
Bueno, lo que aquí es un poco como en todo.
Vuelvo a lo que decía antes de las sensaciones, ¿no? Igual tienes unas sensaciones decentes con menos dinero.
Sí, no, pero eso está claro. Mira, yo, por ejemplo, en esta vida normalmente vamos a pagar más por la calidad, ¿no? Normalmente no te suelen hacer pagar más por nombre, sino que normalmente vas a disfrutar más con algo que sea propiamente más caro, lo cual no significa que todo el mundo necesite eso. Correcto. Que es tan caro, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Ahora mi primo se ha sacado el carnet de conducir hace un mes y mi tío, pues, le ha comprado un cochazo. Yo creo que se equivocan, ¿no? Porque al final mi tío, pues el hombre, pues tiene dinero y se lo puede permitir, pues, comprarle un coche, pues, de gama alta. Lo que pasa que yo creo que al final mi primo no va a saber disfrutar ni va a saber sacarle partido a ese coche, al menos hasta que no tenga una cierta experiencia conduciendo. Bueno, pues al final con los materiales pasa absolutamente lo mismo. No por ser algo más caro nos va a ir mejor. Generalmente suele ser que sí, ¿vale? Por ejemplo, tú puedes utilizar un cordaje rígido de gama alta, ¿vale? O un cordaje rígido de gama baja. Probablemente el cordaje rígido de gama alta no nos va a transmitir vibraciones o nos va a transmitir menos vibraciones que un cordaje de gama baja, que sí que nos los va a transmitir. Por ejemplo, el precio de un cordaje de gama alta puede ser 30, 40 euros el cordaje, y un cordaje de gama baja puede costar entre 15 y 20 euros de cara al público. Entonces, bueno, estamos hablando de una diferencia de precio que, si por ejemplo no tenemos muchas roturas durante el año, pues al final pagar 10 o 20 euros más al año, pues tampoco se nos va de madre, ¿no? Tampoco me parece tan excesivamente caro, pero claro, imagínate que rompamos un cordaje cada día, si cada día tenemos que estar pagando 10 o 20 euros de más, pues al final es un presupuesto que poco se lo pueden permitir, ¿no?
Te lanzo otra, le dejo a Lolo. En la tensión, claro, no podemos comparar del tenis profesional al tenis de diversión, vamos a decirlo así, pero claro, yo por ejemplo, en mi caso, yo paso de jugar a 28 kilos ahora jugar a 22, obviamente la edad se nota. Entiendo que los top tirarán más hacia 28, o también hay quien juega también con poquita tensión.
No, Alberto, tú estás totalmente en la media. Es lo que ha pasado. Al final los materiales han cambiado, y antiguamente era muy típico, pues, que un jugador profesional, pues, encordaba la raqueta a más de 30 kilos, ¿no? Y tengo la experiencia mía personal con Thomas Muster y Roberto Carretero, que han encordado a una tensión más alta de 40 kilos.
Una tabla.
Una auténtica barbaridad. Hoy en día esto no se da, porque los cordajes antiguamente, por ejemplo, se jugaba más con cordajes más flexibles. Entonces el profesional tenía que subir la tensión del cordaje para poder controlar algo, ¿vale? Porque si no, tenía un exceso de potencia. Hoy en día, con la rigidez del material, todo se ha rebajado. Hoy en día, por ejemplo, una tensión media en la ATP podría ser perfectamente de 23 o 24 kilos, cosa que igual hace 20 años, pues igual nos iríamos a esos 27 o 28 kilos que me has comentado tú. Por lo tanto, para nada estás lejos de la media. Hoy en día, pues hay muchos jugadores que nos piden encordar a menos de 20 kilos. Casos que Kukushkin, que podía encordar a 11, 12 kilos la raqueta, Volandri a 13 kilos. Sí, totalmente en serio. Parece una broma, pero es totalmente en serio. Aparte, tengo una anécdota con Kukushkin, que lo conozco de todos estos años del servicio de encordado, de haber coincidido con él. Y un año, pues, yo estaba en Barcelona y vino el bueno de Kukushkin y me la pidió la raqueta a 11 kilos, ¿no? Yo, pues, estuve hablando con él, hombre, pero tú sientes la bola, 11 kilos, sí, pero es que así me despide bien y me gusta y tal. Bueno, y él jugó el Godó, el Conde de Godó, con 11 kilos, 11 y medio, más o menos. Pero es que fue muy gracioso, porque la semana siguiente nos vimos en Madrid, en el Máster de Madrid, y allí, como que hay altura, cuando vino Kukushkin, claro, me dijo: aquí pónmela a 12 kilos, que tengo miedo que se me vaya la
bola.
¡Vaya!
¡Qué bestia!
Tienes que tener bastante técnica para que no se te vaya la bola.
No, es que una mano terrible.
Bueno, realmente, sí, una mano terrible. Esto dista mucho, pues, de... Hay casos, ¿no? Por ejemplo, Serena Williams juega 64 libras, que más o menos venía a ser aproximadamente unos 30, 31 kilos. Dustin Brown juega más o menos sobre 34, 35 kilos. Venus Williams también juega una tensión más o menos parecida a la de su hermana Serena. Pero bueno, en el caso de esta gente ya empezaban a ser casos muy puntuales, ¿no? No se da que los grandes jugadores como antes lleven pensiones muy altas. De hecho, pues Rafa Nadal se mueve sobre los 25 kilos, Novak Djokovic se puede mover más o menos sobre los 26 y Roger Federer más o menos se puede mover entre los 25, 24, incluso alguna vez algo menos, ¿vale? Ya has visto que son tensiones totalmente de gente en el club, ¿no? Que la puede llevar cualquier persona de cualquier club, vamos.
Lolo.
Sí, pues me ha encantado el ejemplo que has puesto, Xavi, con lo del coche. Pues, sabes que también me considero músico y pasa algo muy parecido con el tema de las raquetas y materiales y demás, sí. con las guitarras, ¿sabes? Que gente que empieza sí, y claro. Es que ya va con una Fender, Stratocaster. Bueno, pues algo parecido.
Nos venimos arriba con el dinero, ¿no? Y queremos...
Correcto. Entonces, me ha encantado el ejemplo porque hay gente, pues igual pasa en la música muchas veces, que no sabe ni meter poner un acorde y te estás cogiendo. Pues algo parecido a veces nos pasa. Pero preguntarte dos cuestiones muy puntuales, porque estabais hablando de la rigidez, sí. Tal, de cordaje y demás. Y yo te preguntaría, te voy a hacer dos preguntas. Una, en cuanto a la rigidez, o más flexible o menos flexible, de la raqueta, de los marcos, de lo que es el marco de la raqueta, que nos hables un poquito de qué nos va a ofrecer esa rigidez del marco, y cómo se puede relacionar con el cordaje, luego también, si me permites. Sí. Y luego, otra, tu opinión con respecto al tema de, como se dice en nuestro lenguaje a veces, el tema de tunear un poco la raqueta, el tema de meter plomos o no meterlos, tu opinión y tu experiencia con eso. Entonces, esas dos preguntas un poquito, si me permites.
Vale. Mira, sí, tanto. Mira, la primera es el tema de la rigidez, tanto en los marcos como en los cordajes. Estos dos conceptos, como es el concepto de la rigidez y la flexibilidad, son totalmente opuestos. Es decir, los marcos, ¿vale? Cuanto el marco sea más rígido, más potencia vamos a obtener, y cuanto el marco sea más flexible, más control vamos a obtener. Y pasa totalmente lo contrario con los cordajes, ¿vale? Los cordajes, cuanto más rígidos sean, pues nos van a dar más control, y cuanto más flexibles sean, pues nos van a dar más potencia, ¿no? A veces la gente, aquí sí que es verdad que la gente tiende mucho a unificar el criterio y poner que la rigidez pues da, no sé, potencia a todo y que la flexibilidad da control a todo, y no es así. Es en el marco de la raqueta, pues tiene la rigidez y la flexibilidad tienen una función, y en el cordaje tienen otra totalmente opuesta. Si nosotros queremos obtener, por ejemplo, máxima potencia y tenemos que comprarnos una raqueta, pues yo buscaría una raqueta, y queremos máxima potencia, yo buscaría una raqueta de rigidez alta y me pondría un cordaje flexible, ¿vale? De tal manera pues que esa combinación me daría muchísima potencia. Y si lo quisiera todo lo contrario, si quisiera más bien pues control, porque yo desprendo mucha fuerza y necesito controlar esa potencia mía, yo pues entonces compraría un marco de raqueta flexible y pondría un cordaje más bien rígido, ¿vale? Pero bueno, en las raquetas el concepto rigidez nos da potencia y el concepto flexibilidad nos da control. Y en el cordaje totalmente diferente. El concepto rigidez nos va a dar control y la flexibilidad nos va a dar potencia, ¿vale? Y respecto al tema de los pesos en las raquetas, de personalizarlas, bueno, nosotros tenemos que pensar que al final, por desgracia, en la industria del tenis no es como, por ejemplo, puede ser la del automóvil, ¿no? En la industria del tenis se dan muchísimos casos, millones de casos, por no decir que el 90% del material que nos viene mal, ¿vale? Ellos, los fabricantes, por ejemplo, fabrican una raqueta que pesa 300 gramos. Esa raqueta de 300 gramos, ellos ya te advierten que puede tener un margen de error de más menos 7. Es decir, que tú te puedes comprar dos raquetas, cogerlas de la percha, dos raquetas que son absolutamente iguales, pensar que estás cogiendo dos raquetas que son absolutamente iguales y de repente una te puede pesar 307 y la otra te puede pesar 293, ¿no? Porque te dan ese margen de error de 7 gramos. Entonces estaríamos hablando de tener dos raquetas con 14 gramos de diferencia, que eso ya es otro tipo de raqueta totalmente diferente a lo que nosotros hemos comprado. Por eso yo recomiendo a todo el mundo, sea profesional o sea amateur, que al menos esa igualdad en las raquetas las tengan, ¿no? Porque a veces normalmente si tenemos dos raquetas iguales, no tenemos por qué tener una favorita, ¿no? Porque si las dos nos van igual, pues no tiene por qué ser una favorita que la otra, ¿vale? Y normalmente la gente que tiene dos raquetas siempre, pues te dice que tienen una favorita. Sí. Ahora te estoy hablando a nivel amateur, ¿eh? A nivel profesional, sí. Ellos evidentemente esto ya de serie ya lo llevan y ya las mandan a preparar todas porque saben que ya no tienen todas iguales. Pero bueno, sí que es verdad que a nivel amateur también se puede trabajar sobre ello. También es verdad que con el, después ya un poquito, siendo un poquito más específico, pues siempre se puede mejorar más el rendimiento de la raqueta, pues bueno, preparándola de una determinada manera o de otra, ¿vale? Pero bueno, eso ya sería un poquito rizar más el rizo, pero como base pues yo tendría las raquetas iguales, ¿no? Esto, por ejemplo, te he comentado antes el tema del coche, porque yo no me imagino que en la industria del automóvil yo me compre un coche que me dicen que tiene 150 caballos y después realmente tenga 120, o otro que me compre otro pues tenga 180, ¿no? Eso sería impensable, ¿vale? Pues bueno, en el tenis por desgracia ocurre, ¿no? No sé bien cómo debe funcionar lo de los controles de calidades en las fábricas, pero vamos, en esta industria mucho control de calidad sí que es verdad que no lo hay.
Uh-huh. Oye, qué curioso, yo en mi caso, Lolo, no sé si te pasa lo mismo, tengo 5 raquetas y te digo que tengo 2 favoritas, te lo garantizo. Me parece muy parte de lo que dices de las sensaciones, porque a mí es verdad que las raquetas que flexan, lo que decías es así, pero como a mí la sensación me parece desagradable, me resulta desagradable, claro. No me gustan. Y luego claro. sigo dándole vuelta, Xavi, al tema de la tensión. Me veo absolutamente incapaz de meter a 11,5 kilos 2 pelotas a buena. Me veo incapaz, pero es que no es eso, es que incluso cambiar de Barcelona a Madrid y subir medio kilo. Me parece hasta poco. Yo estoy en Pamplona, estoy un poco entre medias, ¿verdad? Cuando voy a Barcelona, mi sensación es que no hay quien haga un punto directo allá. Pues sobre tampoco me lo hacen, ¿verdad? Pero mi sensación es que la bola no me anda y tengo que bajar un kilo o más para que la bola, a ver si consigo que me ande, incluso soplar, ¿no? Después de cada golpe, a ver si paso la red. Y voy a Madrid y me creo pues un socador, ¿no? La bola me vuela, me subo un par de kilos. Obviamente no es comparable mi nivel y el suyo, ¿verdad? Pero es que de 11,5 a 12 de Barcelona a Madrid me parece una locura. Pero claro, me pongo a pensar en los 40 de Muster que has dicho y me lesiono de solo pensarlo.
Sí. Bueno, tú fíjate que lo que has dicho tiene mucha coherencia y explica un poco una polémica que había hace pues ahora unos 10 años o así, cuando España se clasificaba o tenía muchas clasificarse para las finales de sí. Copa Davis, que las jugábamos en casa y había tanta polémica con el tema de Madrid, ¿no? Que por qué no se viene a Madrid, por qué no se viene a Madrid. Bueno, pues tú,
porque es otro deporte.
A nivel amateur, claro, tú imagínate que a nivel amateur tú ya lo notas, pues imagínate, no sé, que juega España contra Estados Unidos como pasó un año y que con el equipo americano que era con gente, claro, con mucha potencia, los pones en Madrid y no es que te vayan a ganar la eliminatoria porque no te la van a ganar,
pero se te iguala.
Es verdad que ya le estás dando una serie de unas facilidades que para jugarse aquí en España pues merece más la pena jugar en otro tipo de ciudad, vamos, que no tenga tanta altura como es el caso de Madrid.
Y ahí, Xavi, alguna, porque hablabas de sensaciones y hablabais de sensaciones, hablamos siempre, pero no sé si, porque no todo siempre evidentemente se puede contar, porque sobre todo por el contacto que tienes con jugadores de primera línea, pero a lo mejor tienes alguna anécdota al hilo de esto que pueda un poco dar luz en cuanto a esto, las sensaciones, hasta qué punto son sensaciones o hasta qué punto es algo ya objetivo. A lo que voy, realmente si alguna vez has tenido esa experiencia de que han notado, yo qué sé, medio kilo o menos, que se haya, imagínate, te pongo un ejemplo, un error al encordar, que imagino que no sucederá, ¿no? Pero que te haya pasado alguna anécdota en ese sentido de que digas, joder, si le da una raqueta con 2 kilos menos y no me ha dicho nada, no sé.
Yo sé que me tienen mucho cariño, pero al final yo también me equivoco, ¿eh? Quiero decir,
ya por eso, visto
a Messi fallar penaltis, a Rafa fallar en pases, pues cómo no me voy a equivocar yo en colgando, por el amor de Dios. Por supuesto que sí, claro que nos equivocamos. Mira, yo te digo, el tenis es mucho, yo lo divido en dos, ¿no? Es mucho de sensaciones, las sensaciones que tengas jugando, y después también hay un tema que es muy importante, y vosotros no sabéis que jugáis al tenis, que es el tema mental, ¿no? A veces el tema de tenerle confianza a algo o a alguien, también ayuda muchas veces a que si no tienes esas buenas sensaciones, pues eso lo disimule un poquito. Yo hace muchísimos años cuando empecé a, porque yo cuando empecé con la familia a trabajar ahí en la tienda, yo pues al principio encordaba raquetas y hasta después empecé a interesarme más por el mundo profesional, por decirlo de alguna manera, para trabajar para profesionales. Y empecé a hacer el tema de los equilibrados, ¿vale? De la personalización de la, uh-huh, de las raquetas. Y uno de mis primeros clientes fue Sergi Bruguera, ¿vale? Cuando él era jugador, estaba en activo. Y él me dio 10 raquetas y me dio unas especificaciones para que se las dejara igual. Y ahora me voy a inventar las cifras, ¿eh? Igual pues el peso de la raqueta de él era 320 gramos, que era lo que a él le gustaba. Y de las 10 raquetas le hice 9 a 320, pero hubo una que por razones de fábrica, de cómo me venía, pues tenía que estar, para que a él le gustara, en 321 gramos, ¿vale? Se le tenía que añadir un gramo de más. Y bueno, se las preparo, llamo a Sergi, que ya tengo aquí las raquetas, viene Sergi y él una a una las chequea con la mano, ¿no? Las balancea así con la mano, bueno, está bien. Hostia, y veo que hay una que el tío se queda encallado.
Enganchado.
Y yo pienso, madre mía, no te puedo creer, no puede ser, yo me callo, no le digo nada y me pone un gramo, no jodas. Y el tío sigue probando todas, y el tío dice, hostia, Charlie, todas perfectas, pero hay una que la noto más pesada. Esa ya la tendré para los entrenos, me dice. Y digo, mira, Charlie, no te quería decir nada porque por un gramo, yo, madre mía, ¿quién iba a pensar? Pero sí, tienes toda la razón del mundo. Es un gramo más pesada que las otras. Y el tío la sacó. No todo el mundo tiene que tener esa sensación, porque eso más que una suerte, es una desgracia.
Sí,
tenis,
claro. ¿Vale?
Sí, pero si notas todo así es para volverte loco a final de año, ¿no? Porque claro, ni los encordadores todos encuerdan igual y ellos pues que van cada semana a estar en un torneo en una ciudad diferente, pues imagínate el quebradero de cabeza que tenía alguno de Sergi cada vez que se desplazaba a otro sitio a jugar, ¿no? Pero los hay que tienen muchísimas, que perciben mucho ese tipo de cosas, esas sensaciones, y también son un poco una excepción, ¿eh? No todos los jugadores tienen ese grado de diagnóstico, ¿no? como tiene Sergi, pero bueno, sí que es verdad que ellos aprecian mucho el trabajo bien hecho.
Qué pasada. Oye, Xavi, ¿qué te cuesta encordar una raqueta? ¿Tiempo? ¿Desde que te la dan?
En tiempo. Bueno, a ver, yo siempre digo que mira, nosotros en Grand Slam, yo voy a Wimbledon, por ejemplo, ahora voy a irme a Wimbledon este próximo mes, y ahí nosotros tenemos una guía, ¿vale?, para ver un poco las raquetas que podemos hacer al día, uh-huh, y es que en 2 horas tenemos que hacer 5 raquetas, ¿vale?, en cada 2 horas 5 raquetas, pero esto es un ritmo, por decirlo de alguna manera, bastante de encordador profesional, ¿vale? Uh-huh. Normalmente yo creo que lo correcto tiene que ser estarte 20, 25 minutos haciendo una raqueta. Sí que es verdad que cuando los jugadores están en pista, yo por ejemplo en el, creo que fue en el 99, que hice un US Open y le encordaba a un tal Félix Mantilla, no sé si os acordáis.
Sí, de Félix, ¿no? Estuvo en Pamplona jugando, que acabó con problemas de piel, ¿verdad?
Sí, tuvo un pequeño susto, sí. Pero bueno, ya está todo.
Muy bueno, Félix Mantilla.
Muy bueno, pues él estaba jugando 16avos de final contra John Van Lottum, que era un chaval holandés. Y en ese momento, ahí en el US Open, teníamos todo, en la sala de encuentro, teníamos todo de pantallas, ¿no? Que se veían todas las pistas que estaban jugando, y me avisaron que Félix había entregado una raqueta para encorvar, para y que después se le devolviera a pista. Yo creo que se me juntaron todas las cosas buenas, ¿vale?, del día, y esa raqueta la hice en 5 minutos 40, ¿vale? Y sé lo que tardé en hacerla, porque había un grupo de 3 japoneses, ¿vale?, que les llamó mucho la atención el tema de lo rápido que encordaba, y ellos mismos me cronometraron y me hicieron una serie de
¿Y es tu récord?
Es mi récord, sí, es mi récord.
5:40.
Sí, además yo cuando volví a Barcelona, se lo dije absolutamente a todo el mundo y después no había manera de volver a hacer ese tiempo, así que bueno, bien, la verdad es que bien, un récord que de poco sirve, porque al final tú lo que tienes que hacer es la tienes que hacer bien la raqueta, tienes que encodarla bien, da igual el tiempo que tarde. Sí. Pero sí que es verdad que cuando estás en competición, bueno, es una manera de tener tranquilo al jugador, ¿no? Porque el jugador evidentemente tiene más raquetas, o sea, no hace falta que la hagas en 5 minutos, un jugador que puede llevar 6, 8, 10 raquetas en el raquetero, o sea, tiene raquetas de sobra, pero intentamos dar el servicio más rápido posible.
Y Xavi, una otra vez te hago dos en unas, muy rápido porque sé que estás con muchos frentes, pero en cuanto a precisamente lo que estabas hablando de hablar de encordar, si existe o hay una tendencia, yo recuerdo el Around the World, hace encordar con 4 nudos, algún tips ahí general que pueda ayudar ayudarnos o darnos una referencia de qué es lo mejor, si es 4 o tal. Y luego, tema de cordajes de hacer con híbridos, ¿cómo lo ves? Y que a lo mejor es la referencia más general también que nos pueda servir de una recomendación más general para el tema de híbrido, alguna referencia.
A ver, la primera, ¿cuál que has preguntado? Que no,
a la hora de encordar, el tema de si hacer el arranque con 4 nudos o como lo estoy haciendo ahora, si hay alguna.
Mira, yo he estado muchos años de una manera responsable en encordadores de diferentes equipos aquí en España. Y al final, como el tema del encordado es un tema que viene, que la mayoría de nosotros lo hemos aprendido por nosotros mismos, ahora sí que es verdad que ya hay organizaciones que te hacen cursos, etcétera, etcétera, pero los que tenemos mi edad, pues hemos empezado a encordar, pues como a mí me enseñó mi abuelo, y después pues yo he ido evolucionando, ¿no? Lo que me enseña el hombre. Yo siempre pero al final cada uno pues encuadra un poco a su manera, ¿vale? La mejor forma para estandarizar, por ejemplo, cuando estás en un equipo, es el tema de los 4 nudos, ¿no? Porque al final todo el mundo sabe encordar a 4 nudos, y el problema de las raquetas cuando se encuadran a 2 nudos es que a veces por su propio patrón de encordado, las cuerdas horizontales las tenemos que empezar a encordar de abajo hacia arriba, y eso hace que el marco de la raqueta sufra mucho, porque al final no tenemos que olvidarnos que a una masa de 300, 320 gramos que puede pesar una raqueta, le estamos aplicando fuerzas, ¿no? de 25 kilos, de 23 kilos.
Salvo Muster, que le metía 40.
40.
Sí, exacto, menos Muster, que le metía 40. Pero claro, cuando cada vez que se encuerda la raqueta, el marco sufre, ¿vale? Pues tiene un deterioro. Y el tema de la round the world, el tema de los 4 nudos, es precisamente para empezar todas las raquetas de arriba hacia abajo, ¿vale? Que es una manera para que el marco de la raqueta no sufra tanto. El round the world es algo más complicado para explicar e interpretar y hacer, ¿vale? Y entonces, pues lo más fácil que yo siempre recomendaría a cualquiera que se quiera iniciar en el tema del encordado o a cualquiera que esté encordando, es que utilice los 4 nudos, porque al final es un sistema de encordado que está muy de moda, que utiliza todo el mundo, que la mayoría de jugadores profesionales pues ya te exigen, ¿vale? Que se las hagas a 4 nudos, incluso hay muchos fabricantes que la garantía de la raqueta no te la dan si no está encordada con 4 nudos, así que yo en el tema del encordado no tendría dudas y me iría hacia los 4 nudos, el sistema de encordado de 4 nudos. Y después el tema de los híbridos, para mí me parece algo fundamental. Yo contigo, Lolo, ya lo he hablado alguna vez, he tenido la oportunidad de hablarlo, yo soy muy fan de los híbridos. Lo que pasa que sí que es verdad que en España es un país que la gente suele romper mucho cordaje, porque en España se juega mucho en tierra batida, ¿vale? Si jugáramos más en pistas rápidas, quizás pues el tema de los híbridos lo tendríamos más familiarizado, ¿vale? Nosotros lo tendríamos más cercano, pero al jugar más en tierra, sí que es verdad que los multifilamentos, todo lo que no sea monofilamento, pues va a tener tendencia a romperse más. Además, el tema de los multifilamentos, ponerlos sueltos, yo aquí, por ejemplo, estoy en un club aquí en Barcelona, en Valldoreix, y con los socios de aquí que me dan raquetas, muchas veces les intento aplicar el cordaje del multifilamento, y lo que notan ahora muchísimo es que los cordajes multifilamentos se mueven, ¿no? Cosa que los monofilamentos, claro, pues no se mueven tanto, ¿no? Si tú ahora, por ejemplo, vemos o nos quedamos con una imagen de Rafa Nadal entre punto y punto, difícilmente lo veremos tocarse el cordaje, ¿no? Que el tío toca el cordaje. En cambio, pues si tenemos una imagen de, yo qué sé, de Arantxa Sánchez, sí, o de Pisantras, o de, sí, de toda esta gente, pues de los 80-90, sí, era muy típico, pues que cuando acababa el punto, pues arreglaras un poco las cuerdas, ¿no? Sí. Te las fueras poniendo rectas. Hoy en día esto no ocurre, y eso es debido un poco a la rigidez del cordaje. Yo los híbridos los destinaría mucho prácticamente a todo el mundo. En la vertical, poner un cordaje monofilamento que nos dé una cierta duración, ¿vale? Porque normalmente las cuerdas verticales son las que solemos romper, y entonces pues ahí yo le daría un poco de duración con un cordaje monofilamento, y después en las horizontales pondría un multifilamento, pues para tener buenas sensaciones y para tener un poquito más de comodidad a la hora de jugar, que el cordaje pues nos ayude a despedir bien la bola.
Qué bueno.
Qué bueno.
No sé si te ha ayudado mucho con lo del híbrido.
Oye, yo tres últimas, por no robaros mucho más tiempo. Lo primero, Xavi, ¿te has encontrado alguna vez una raqueta que digas, oye, ¿y esto ahora por dónde la empiezo? Porque claro, al final cada raqueta es diferente, cada vez ya yo me vuelvo loco, y no te cuento ahora, ya a veces tengo problemas hasta para encontrar las características de la raqueta, ¿no? Te viene un alumno y te dice, oye, esto, sí, y me pongo a dar vueltas a la raqueta como un loco, ¿verdad? Porque ya no sabes dónde están los datos.
Bueno, la peor raqueta que he encontrado en mi vida, porque estas de grafito son de risa. La peor que he encontrado en mi vida fue la T2000 de Jimmy Connors, que esa es, si tenéis la oportunidad de tenerla en la mano y os fijáis en el encordado de esa raqueta, os acordaréis de mí. Es una auténtica locura. Yo creo que tardé en hacer por primera vez esa raqueta. Mi tío la sabía hacer, mi abuelo la sabía hacer, pero bueno, dijeron, dale al chaval la raqueta y a ver si espabila o no. Tardé casi 3 horas
en
encordar en deducir esa raqueta.
Y sudando.
Si veis la raqueta, ya veréis que tiene bastante mérito lo que hice, porque realmente la raqueta es muy complicada. Hoy en día las raquetas son bastante fáciles de hacer, no tienen excesivas complicaciones, y antiguamente sí que es verdad que con las de aluminio o incluso las de madera era más complicado.
Oye, penúltima, con lo quejicas que somos los tenistas, el viento, la luz, la pista, la raqueta, el puño, todo es culpa menos del indio, que es el que dispara, ¿verdad? Todo es culpa de todo. ¿Te ha tocado alguna vez tragar saliva y decir, anda, que como no se calle le va a encordar su tío al pueblo la siguiente?
Bueno, a ver, mira, yo te digo, otra anécdota. Estábamos jugando en Madrid, en la Plaza de Toros, semifinales, sí, de Copa Davis contra Estados Unidos. David Ferrer gana primer set a Andy Roddick con mucha facilidad, y el segundo se le empieza a complicar la vida a David, ¿no? Por cuestiones del juego y porque delante también tenía a un tío como Andy Roddick, ¿no?
Y en Madrid.
Y en Madrid, efectivamente, y el tío empieza a bajar un poco el nivel, David, tal, y era Emilio Sánchez Vicario el que estaba de capitán en ese momento con nosotros. Viene David en uno de los intercambios, viene David, coge la raqueta, literalmente la estampa contra el banquillo, cabreado, perdido, y ¿qué pasa David? Y coge todas las raquetas del raquetero, las estampa contra el suelo, y yo, madre mía, tierra tragada. ¿Qué pasa? Y dice, el grip que está hablando, el grip está hablando. Y yo, ¿tú como narices interpretas que el grip está hablando? ¿Qué quiere decir, David, con que el grip está hablando? Claro, y todo el equipo pues me miró a mí. Me imagino que si se hubiese torcido el tobillo, mirarían a Cotorro, pero como que era un tema raqueta en el banquillo, me empezó a mirar a mí, y yo, madre mía, y yo, que el grip está hablando, pero y yo, ¿cómo le pongo duro a este chico el grip, no? Y trae las raquetas. Me llevé todas las raquetas, menos una, y lo que empecé es a encordarle otra vez las raquetas, pero por hacerle algo a las raquetas.
Sí, un tema mental. Ostras, claro.
Se las empecé a dar. Hostia, el tío, pues por lo que sea, empezó también a remontar más el partido y se sintió bien. Y el chico no me va a salir del mundo. Al final del partido se lo dije, digo, ¿qué querías decir con lo que el grip está hablando? Dice, no sé, algo pasaba en la raqueta. ¿Qué hiciste en el grip? Digo, en el grip no hice absolutamente nada. Lo que hiciste fue encordarte la otra.
Bueno.
Ah, bueno, pues estaba mejor. Básicamente también es un tema es un tema mental, sí. Este tipo de cosas.
Las sensaciones que hemos hablado prácticamente durante todo el rato, verdad, sí, que son importantes. Y la última, Xavi, dos, tres pautas claves, ya no de encordado, que creo que hemos hablado mucho, sino, oye, me ha llamado la atención eso de saber cómo está de peso y de equilibrio la raqueta. ¿Cómo la gente amateur lo podemos revisar? Que igual, bueno, no nos interesa saberlo, que esa es la otra.
No, sí, no. Lo que pasa es que esto ya depende de varios parámetros, ¿vale? Desde tu complexión física hasta tu nivel de tenis, ¿no? Son varias las cosas de lo que depende un poco.
Más que el peso a poner y el equilibrio es el cómo hacerlo, es decir, cómo lo peso, cómo, si quiero subir el peso, cómo lo hago, y también el balance.
Bueno, el para hacer cambios en la raqueta, aquí sí que si han un encordado, te digo que mejor que te pongas en manos de un profesional, claro. Ya con tema de tuneados ya casi que te obligaría a ir con un profesional, ¿no? Primero porque normalmente si nosotros lo queremos hacer en plan casero, ya vamos a empezar que no tenemos las herramientas, claro, indicadas para poder hacer esto, ¿no? Me vino un cliente un día y me dijo que intentó equilibrar la raqueta con la balanza, con la báscula de la cocina que tenía su madre, ¿no? Entonces digo, estás complicado, ¿no? Porque si ya estás intentas rectificar un más menos 7 que ya te dicen los fabricantes, hombre, la balanza de tu madre no creo yo que te dé un peso exacto, ¿no? No será una báscula de precisión, ni muchísimo menos, ¿vale? Entonces yo aquí sí que me pondría totalmente en manos de profesionales. Quizás el entrenador nos pueda ayudar un poco a decirnos pues si realmente necesitamos un poquito más de peso, ¿no?, en la raqueta, pero sí que el trabajo de hacerlo, yo lo dejaría en un profesional. Siempre podemos ir a una tienda de deportes de estas grandes, que seguro que allí pues nos encontraremos unos paquetes con plomo adhesivo, ¿vale?, que podemos comprar y podemos ir añadiendo, ¿no? Eso yo lo compraría como para hacer pruebas, ¿no? Pero, y por ejemplo, le iría aplicando peso. Pues mira, ahora que está, veo que así me va bien, entonces yo lo que ahí sí que haría es ir con esa raqueta a un profesional y decir, mira, me interesa que me cojas los datos, los parámetros de la raqueta tal y como la tengo ahora, para futuras compras que tenga que hacer, pues ya sé cómo debo de tener la raqueta preparada.
Oye, Lolo, qué gozada, estaríamos 2 horas más tranquilamente, ¿eh?
Pero 2 horas más, lo que fuera. Además, yo no sé si ya debe ser que me estoy haciendo mayor, pero yo cuando oigo hablar a gente como Xavi, pues hay una mezcla importantísima que es el conocimiento y esa experiencia de tantos años encordando, sí, y a todo tipo de profesionales y también de jugadores amateur. Entonces, Xavi, por mi parte, agradecerte infinito, porque sé de que vas siempre a salto de mata, porque vas con mil frentes, mil cosas, y que hayas compartido pues cosas tan precisas, incluso pues alguna experiencia con jugadores que sabemos todos que no es nada fácil. Así que por mi parte, espero que la gente, que los que hayan oído, oigan esta entrevista, pues lo sepan apreciar, sí, porque es oro puro, porque hay mucho mito. Exactamente, se han dado muchos pildorazos, como yo digo, muy específicos, y se han dado verdades y aclarado muchas dudas, que es lo que suele demandar los alumnos y la gente que practica tenis en las escuelas y academias. Así que agradecerte lo infinito, Xavi, de verdad.
Oye, Xavi, mil gracias. Eso que me has puesto otra vez el problema mío, porque yo pensaba que la culpa era de la tensión, pero sigue siendo de que yo soy muy malo jugando a tenis. Te amenazo.
Puede ser.
Te amenazo con volver a molestarte. La verdad es que es una maravilla y un privilegio escucharte. Y nada, agradecerte todo el trabajo, toda la promoción del tenis que haces y, por supuesto, pues que lo compartas con nosotros.
Muy muy agradecido a vosotros, mil gracias a vosotros por contar, ya no conmigo, sino por quererle dar voz a una, bueno, pues al final a un aspecto del tenis que creo que también es importante, y a una profesión pues que cada año está, por suerte, está cogiendo más reconocimiento y más prestigio. Así que os doy a vosotros las gracias.
Xavi, fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Xavi. Hasta luego.
Lolo, gracias, un fuerte abrazo.
Hablamos, Alberto. Un saludo.
Hasta luego. Chao.